Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Buenos días a todos, les habla Carol Montes. Estamos ya en vivo y en directo acá en esta semana, entre medio de Navidad, que ya pareciera que andamos todos a la carrera. Una cosa sí tenemos todos en común es el tráfico en las calles, el tráfico, las tiendas ya llenas de gente, pero vamos a darle un poquito de pausa a esta semana para ti. Vamos a darte una hora de una compañía muy, muy grata. Tenemos tres mujeres maravillosas que se van a unir a nuestro panel. Hoy se han apoderado las mujeres de ABC Latino y eso me encanta. Dicen que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta, así es que aquí estamos todas. Tendremos muy pronto a Dora, esperemos que se pueda conectar con nosotros, y si no, pues haremos el programa Margarita y yo. ¿Qué te parece? Buenos días, Margarita, ¿cómo estás?
Buenos días, Caro, gracias, feliz de estar aquí contigo, gracias por la invitación, y bueno, pues lista para que hablemos, para que charlemos de tantas cosas interesantes que tenemos pues en nuestro diario vivir, ¿right?
Sí, muchas gracias, Margarita, por aceptar la invitación. Y más adelante vamos a tener ahí un espacio para que tú nos cuentes todas las cosas lindas que hacen por la biblioteca. Ahora tenemos a otra invitada, que es nuestra querida Sor Graciela. Buenos días, Sor, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, feliz de estar con ustedes esta mañana.
Muchas gracias. Nos vamos a ir directo al grano, como decimos nosotros. Cuéntenos, ¿cuál es la información que nos tiene para hoy?
Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los viajes, especialmente durante este tiempo de festivo, donde las personas viajan bastante a reunirse con sus familias. Y entonces vamos a hablar brevemente sobre las reglas básicas para viajar. Los ciudadanos tienen derecho constitucional a viajar sin restricciones. Los residentes permanentes pueden viajar dentro del país sin problemas, pero para viajes internacionales tienen que tratar de que el viaje sea menos de 180 días o 6 meses. Y si ha sido convicto de algún delito, tenido problemas con la ley, es importante consultar con un abogado antes de viajar. Las personas que tienen el DACA y el TPS pueden viajar internacionalmente con un permiso de viaje, y las personas indocumentadas no deben viajar internacionalmente porque pueden incurrir castigos de no volver a entrar a los Estados Unidos por un periodo de tiempo. No les va a ser permitido volver a entrar a Estados Unidos. En cuanto a los viajes domésticos dentro de los Estados Unidos, es importante saber que estos viajes son riesgosos para las personas indocumentadas. Tiene que tratar de evitar usar cualquier identificación que indique que está indocumentado. Debe asegurarse de que no va a haber ninguna escala o parada en otro país y estar alerta sobre la patrulla fronteriza y los puertos de entrada. Es bastante riesgoso viajar a lugares que estén a 100 millas o menos de la frontera, ya que puede ser detenido o interrogado por la patrulla fronteriza. Ahora bien, las personas que están en proceso de deportación o que tienen aplicaciones pendientes no pueden viajar internacionalmente por lo general sin un permiso de viaje. Y también es riesgoso y la situación es similar a las personas que están indocumentadas. Pero si usted está en proceso de deportación o tiene una aplicación pendiente y tiene que viajar, debe de hacerlo con prueba de que tiene una aplicación pendiente, pero recordar que es riesgoso y que no hay alguna garantía de que pueda volver a entrar. Para viajar, los documentos que necesita podría utilizar un pasaporte extranjero que no esté vencido, identificación del estado donde está viviendo, como una licencia de conducir o una identificación estatal, y también si tiene tarjeta de permiso de trabajo, la puede utilizar para viajar. Por último, Es importante, especialmente para las personas que están indocumentadas, que tengan un plan en caso de emergencia. Esto quiere decir que tenga un familiar o amigo que tenga todos los detalles de su viaje y acceso a documentación importante, o documentos importantes en caso de que pues los necesite, o que tenga la información de su abogado, de organizaciones locales, para que si usted tiene un problema, esa persona se pueda comunicar con el abogado o con la organización local para ayudarle.
Perfecto, wow, qué interesante. Una consulta, cuando dijo las personas que tienen el permiso del DACA, sabemos que es una situación temporal, igual que el TPS. Cuando ellos quieran viajar, ¿ese permiso dónde se pide?
Tienen que hacer una aplicación con inmigración a USCIS y tienen que someter, se llama el formulario I-131, y tienen que pedir un avance, perdón, tienen que pedir un permiso avanzado para viajar.
Perfecto. ¿Qué te parece, Margarita?
No pueden viajar sin eso en absoluto. Tienen que ya tenerlo en mano para poder viajar, porque si no pueden perder su estatus.
Oh, wow. Margarita, ¿tienes alguna consulta? ¿Tú has viajado? ¿Conoces a alguien que a lo mejor está planeando un viaje?
No, bueno, ahorita hay mucha incertidumbre con la cuestión de que las personas que pueden viajar por la cuestión de la vacuna, pero creo que eso ya es también de otro tema. Pero, por ejemplo, ahorita a mí se me viene la pregunta de que las personas, como tú dijiste, que tienen DACA o TPS, ¿pueden viajar de forma como placentera o solo por una emergencia?
So, por lo general, ¿verdad? Las personas que tienen, por ejemplo, el DACA o TPS, si tienen una situación humanitaria en otro país, pueden viajar. Si tiene que ser una emergencia, o en el caso de las personas con DACA, si tienen que viajar por trabajo o por educación, o sea, van a ir por hacer un programa de 2 semanas en México, en universidad, algo así.
Wow, qué interesante. Y cuando las personas llegan a este país, tienen que asegurarse de que vienen con todos sus papeles de vuelta, ¿cierto? Porque el problema no es salir, el problema es volver. Así es que todos esos permisos, guardarlos bien en una carpeta. ¿Perdón? ¿Soy Graciela?
No, disculpa.
No, está bien. Creo que eso es un dato en que a veces no, como latinos nos entusiasmamos, vemos a nuestra familia y nos quedamos y se nos olvidan que esos papeles casi nuestro ticket de regreso, ¿no? Entonces, poner mucha atención a eso, siempre asesorarse de personas que le pueden dar la información correcta. Este trámite lo pueden hacer con ustedes. ¿Cuál es el número de teléfono si alguien tiene alguna duda?
So, pueden llamar para una referencia, pueden llamar a la línea de Nuevos Americanos al 1-800-566-7636, y también pueden llamar a nuestra oficina principal para pedir una consulta al 212-419-3700.
Perfecto, muchas gracias. Soy Graciela, yo sé que el tiempo es oro para usted y tiene muchas cosas que hacer hoy, así es que le damos las gracias y esperamos tenerla pronto y que tenga una hermosa, hermosa Navidad.
Igualmente, gracias a ustedes, bendiciones.
Muchas gracias, chao. Margarita, ¿cómo estás? Y ahora solo somos
bien.
Tú y yo. No sé qué pasó con nuestra querida Dora, pero
creo que ya por ahí viene.
Por ahí viene. Viene, es que está en Colombia, entonces viene viajando. La señal se demora un poco. Pero más adelante, cuando estemos con ella, te cuento y le cuento a toda la gente que nos está escuchando. Ella no va a hablar de los rituales navideños.
Qué interesante.
Especialmente de las velas. Y hablando de los rituales, antes que pasemos al tema tuyo, Margarita, yo sé que tú eres mexicana y ustedes tienen un ritual, se podría decir, o una tradición muy bonita que son las posadas. Y aunque tú no lo creas, yo no las conozco. ¿Tú crees que tú nos podías dar un poquito, una pequeña reseña de qué son las posadas?
Claro que sí, pero nada más fíjate, Caro, que quiero compartir una pregunta que yo le hice a Sor Graciela antes de entrar al aire y que sería importante que lo supieran tus radioescuchas, porque yo le está, ella como dijo al principio, ella está, las oficinas en donde ella labora están en el Bronx. Entonces nosotros, bueno, yo que estoy acá en Poughkeepsie, en el Hudson Valley, tenemos una oficina precisamente de Caridades Católicas por acá, por Poughkeepsie, ¿no? Uh-huh. Y también sabemos que hay clínicas comunitarias en diferentes, se presentan en diferentes locaciones. Ahorita, honestamente, no sé cómo están trabajando a raíz de lo del COVID. Sin embargo, yo le comentaba a ella que si alguna persona puede ir y solicitar servicios en el Bronx, porque también debemos de recordar que estas oficinas de caridades católicas, aunque están, bueno, hay mucha gente que se confunde porque a mí me lo han preguntado, que si nada más el servicio que ofrece esta oficina es nada más para personas católicas. Y no, o sea, estas oficinas, aunque están bajo ¿cómo te diré?, el apoyo o el soporte de la arquidiócesis, no, están abiertos para todo mundo, o sea, quien sea puede solicitar. Posiblemente ya lo dijeron antes en tu programa, pero por ahí si alguien se está conectando y no sabe, es importante que sepan que pueden acudir y solicitar los servicios que ofrece esta institución, y no importa, o sea, quién, tu fe, tu creencia, no importa, tú puedes y solicitar servicios. Entonces, lo que ella me comentó fue que no importa de dónde es, tú puedes solicitar, a ti te pueden atender en el Bronx. Pero esto tiene que ver que cuando tú llamas, ella dio un número, un 1-800, que es la línea de Nuevos Americanos. Entonces, ahí es donde a ti te van a decir, usted preséntese en tal oficina o en tal lugar. Entonces, si no, nada más están concentrados aquí en Poughkeepsie. Y es algo que yo acabo de saber, porque yo pensé que nada más si tú vivías en Poughkeepsie o en Wappingers, pues te correspondía la oficina de por acá. Pero no, aparentemente te pueden dar cita en otro lugar, y eso pues es bueno porque pueden dar un más, ¿cómo te diré?, más eficiencia en el servicio, porque sabemos, bueno, que hay mucha necesidad y que muchas veces pues las citas son insuficientes, ¿no? Entonces ellos pues para manera de dar más alcance, pues parece que pueden atenderte en varios lugares.
Sí, tienes razón, Margarita. Es una pregunta muy buena, y sabemos que mucha gente a lo mejor van en el auto y es primera vez que nos escuchan o nunca sabe. Y es importante que sepan que sí, ¿no? Y tampoco no es necesario que seas parte de esa religión o de esa iglesia. Ellos están disponibles para ayudarte. No te van a hacer, obviamente, preguntas personales que no van al caso del tema, si no necesitas esa ayuda. Así es que muy buena pregunta de Margarita y muy buena información. Se pueden acercar. El número es 1-800-566-7636, Caridades Católicas Nuevos Americanos. Así es que no se olviden de llamar si necesitan ayuda. Siempre es importante. Ellos tienen, obviamente, abogados especializados en el tema de inmigración, y no es como que va a ser un abogado cualquiera, que sabemos que hay muchos que pretenden ayudar y al final le salen sacando el dinero a nuestra gente, que es muy triste, pero sí ocurre, Margarita.
Exactamente. Y yo, por ejemplo, personalmente aquí en la biblioteca, cuando ha habido personas que me han preguntado sobre ayuda o quiénes pueden guiarlos, orientarlos en la cuestión de migración, yo personalmente los he enviado a Caridades Católicas. Y he sabido de manera muy positiva cómo los han apoyado. Sé de personas que los han ayudado en sus trámites. Ahora, claro, dependiendo del caso, entonces también tienen que saber que que no todo mundo, o sea, puede calificar, es dependiendo cada caso, pero al menos yo sí sé de personas que han hecho sus trámites de migración y han obtenido sus documentos. Otra cosa que tienen es que, dependiendo de los ingresos, entonces a veces los trámites han sido de veras muy, muy, muy bajos. El costo es básicamente han cubierto nada más lo que vienen siendo los costos de la oficina de migración, sí. Porque Caridades Católicas pues es muy, muy pequeño la cuota que cobra. Entonces, de veras sí, sí son de gran ayuda. Sabemos que precisamente pues están muy, muy saturados por tanto que ayudan, pero bueno, pues ahí les decimos que sí tengan un poquito de paciencia, pero de que si es posible y está en sus manos, los pueden ayudar, sí los pueden ayudar, porque yo sí he visto esa ayuda.
Esa ayuda de la buena, como decimos nosotros.
Sí, sobre todo confiable, como dices tú, porque sí sabemos que hay de todo, ¿no? O sea, hay abogados buenos, hay abogados muy eficientes y hay abogados que a lo mejor no son tan buenos.
Como dirías, pero, como diría Sor Graciela, hay de todo en la viña del Señor.
Exactamente.
Así decimos nosotros. Oye, Margarita, y entonces, bueno, vamos a ver, dejar la posada, a ver si se conecta Edora y podemos mantener ese tema junto con ella para compartir un poquito las diferencias de las culturas. Cuéntame, ahora que tú estás hablando de la biblioteca y que la gente va y te pregunta, tú estás ahora localizada, especialmente a donde yo te veo, ese va a ser tu lugar permanente, o sea, ya te estás tomando la biblioteca, cuéntame, ¿qué pasó?
No me estoy tomando la biblioteca. Bueno, en estos momentos yo precisamente para tener un poquito de silencio, pero yo estoy dentro del centro de cómputo. La biblioteca tiene un espacio donde tenemos computadoras y tenemos el servicio de asistencia tecnológica y clases de computación, tanto en inglés como en español. Entonces, en esta área las personas pueden tomar dos servicios. Por ejemplo, en mi caso te voy a hablar. Los martes y los jueves yo ofrezco el servicio de asistencia tecnológica de 9 a 10 y media de la mañana. Entonces, este espacio está abierto, no necesitan hacer cita y las personas vienen y hacen sus consultas. Por ejemplo, si necesitan aplicar para algún trabajo y ya ves que ahorita la mayoría de los trabajos, puedo decirse, no puedo decir todos, pero en su gran mayoría la aplicación ya es por línea. Entonces pueden venir aquí y yo los puedo guiar, les puedo ayudar para que hagan la aplicación para su trabajo. O muchas veces también hay personas que han llegado y me han dicho, me dijeron en el médico que tengo que entrar primeramente a este sitio, llenar mi información para cuando yo ya vaya a mi cita, ya ellos tienen mi información. Entonces también han venido aquí conmigo para eso. O si necesitan algún documento o algo que necesitan redactar, que no tienen computadora, que no saben cómo manejar la computadora, pues vienen también y hacen preguntas. Que si tienen un celular y no saben cómo manejarlo, pues también pueden venir con su celular. Que si no tienen correo electrónico, que eso pasa mucho, que necesito hacer esto, pero me piden un correo electrónico y no sé, pues también vienen aquí. También me ha pasado, y eso es mucho, que me dicen, pues me están pidiendo esto, pero mire, a mí mi hijo me lo hizo, mi hija me lo hizo, pero honestamente ni me explicó bien, nomás me lo hizo y me dijo, ahí está. Entonces, que eso es muy común en los jóvenes, porque bueno, ellos son un poquito más, no sé, más impacientes, y entonces no tienen como la paciencia de enseñar a los papás. Entonces, bueno, también pueden venir y ya les puedo yo decir, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Entonces, bueno, tenemos ese servicio aquí en la biblioteca. Te repito, es martes y jueves de 9 a 10 y media. Y entonces pueden venir a este espacio. También aquí pues se ofrecen clases de computación. Ya ahí es de algún tema, ya sea, por ejemplo, Word, Excel o cómo descargar tus fotografías de tu teléfono a la computadora, cómo, si las quieres guardar en un USB, qué más, o la gente que se va iniciando en computación, o sea, que en su vida se ha estado enfrente de una computadora, entonces, bueno, pues esa es computación básica, o que no sabe ni cómo hacer una búsqueda, bueno, ese es internet básico, entonces aquí vienen y pueden tomar esas clases. Claro, las clases están programadas y pueden, y hay que inscribirse. Entonces, ahorita ya estamos finalizando nuestros programas de otoño, pero el servicio de asistencia tecnológica ese es de forma permanente. Repito, lunes a jueves de 9 a 10:30, y entonces pues es en esta área de la biblioteca. Pero a lo que tú te refieres está justamente atrás de mí, en esos, en esos cristales, que es el mostrador de referencia en español, y ese es nuevo, ese ya tenemos poquito tiempo que lo iniciamos, también yo estoy ahí esos dos días, martes y jueves, de 11 a 1, entonces en ese mostrador yo, la gente viene y bueno, pide información, por ejemplo, si me piden, me preguntan, oiga, ¿dónde voy a migración? Bueno, ahí yo, por ejemplo, les puedo decir, diríjase a Caridades Católicas, les doy la información, les doy los teléfonos, le doy la dirección, le doy, o sea, información de diferentes temas.
Áreas.
También si alguien necesita llenado en alguna, en un documento, en un documento simple, o sea, una hojita, a veces me dicen, tengo que ir a llenar tengo que meter esto, me dieron esta formita, pero ¿me puede decir cómo la lleno? Ahí puedo también ayudarlos con eso. Entonces, perfecto. Igual, martes y jueves de 11 a 1 es el mostrador de referencia en español que está en el área de aquí, de la biblioteca, lo que viene siendo el área del piso principal de la biblioteca.
Qué interesante, Margarita. La verdad que tú de verdad le das ayuda de todo tipo, en realidad. Yo creo que si te preguntan dónde puedo encontrar maduros, ay, tú vas y le dices, ay, papá, yo estoy diciendo honesta porque te conozco y sé cómo eres. Y de verdad, la gente que nos está escuchando y no conoce o nunca ha ido a la biblioteca, los invito a que por favor se den el tiempo. Yo sé que los libros son intimidantes cuando uno no los ha tenido y no ha crecido con ellos. Y se imagina que la biblioteca es un lugar así como, ay, ahí van los estudiados, ahí va la gente. Es al contrario, es ahí donde tú puedes volver a crecer, es ahí donde tú encuentras herramientas y puedes encontrar un nuevo mundo, especialmente en el invierno, que estamos encerrados, no hay muchos lugares abiertos para visitar. Entonces, la biblioteca puede ser tu refugio. Si no tienes, recién llegaste a este país, ahí vas a encontrar un no sé, ese calor que necesitas, tienes acceso a internet, si no puedes pagar internet, pues, tratar de descubrir otro mundo y de verdad te invito a que vayas, ni qué decir de lo precioso que es el lugar, porque a mí me encanta, lo encuentro hermoso. Y entonces, pero más lindo es el apoyo que tú le das a la gente latina. Así es que nada más, si sabes qué deberían de hacer, no sé, eso es mi idea. Sería importante que tengas como un video en que muestre cómo es la biblioteca alguna vez, para que la gente sepa dónde, cómo subir, dónde encontrarte, porque muchas personas no hablan inglés. Entonces, el solo entrar ahí y ver puras personas con otros rasgos, ya yo creo que hasta se devuelven, ¿no? Porque se sienten intimidados. Así es que sería lindo que alguien sepa cómo entrar, doblar para la derecha, subir la escalera y seguir, y ahí va a estar Margarita. Así es que martes y jueves, ¿de 11 a 1 de la tarde? Y la biblioteca está ubicada en
Market. En el 93 de Market Street, en Poughkeepsie, Nueva York. Y claro, precisamente qué bueno que tú dijiste muchas cosas interesantes en este momento, que si me permites voy a retomar algunas de ellas.
Dale.
Porque una, La biblioteca está abierta para todos. Es biblioteca pública, no solamente para los residentes de Poughkeepsie. La biblioteca está abierta si nos está escuchando gente de Middletown, aunque sabemos que Middletown también tiene su biblioteca y es una biblioteca muy grande. Newburgh también tiene una biblioteca muy grande, muy linda. Pero si alguien por alguna razón desea venir por algún curso, por algún programa, por asistencia, lo que sea, o sea, pueden acudir a cualquier biblioteca, pueden acudir aquí en Poughkeepsie, pero tengan en cuenta que son bibliotecas públicas y pueden ir, no importa en dónde vivan, ¿no?
Exacto.
Esa es una cosa. Otra cosa es que por ejemplo, los programas la biblioteca no es solo libros. Por ejemplo, Caro dice, se intimida cuando uno entra y está el montón de libros. Uh-huh. Pero la biblioteca en este tiempo ya no nada más es libros. Tenemos muchos servicios, tenemos programas educativos, culturales, de entretenimiento también. También tenemos, como tú dijiste, los servicios de computación. Entonces, por ejemplo, las personas que no tienen internet en su casa, porque eso, esto sí es común, o sea, a veces dicen, no puedo pagar el internet, o en estos momentos no puedo, o lo tengo bien limitado, o lo tengo bien lento, cosas sí. así. Uh-huh. Entonces, pueden hacer esto. Si tienen computadora, pueden venir con su computadora y se conectan a la red gratuita de Wi-Fi de la biblioteca y se pueden quedar todo el día. Si quieren con su teléfono, vienen con su teléfono y se conectan a la red de aquí de la biblioteca, ¿no? Pero también si no tienen computadora, pueden venir y hacer uso de las computadoras de la biblioteca, que hay también un área que no precisamente tienen que venir en los horarios que yo les acabo de mencionar, sino que hay un área completamente abierta y libre para las personas que vengan y consulten lo que necesiten en una computadora pública, para lo cual pues necesitan la tarjeta de la biblioteca, que eso es importante que lo mencionemos. Uh-huh. La tarjeta de la biblioteca es gratuita. Entonces, ahí sí, la persona donde vivan, acudan a su biblioteca para que obtengan la tarjeta, la cual, pues, ¿qué le van a pedir? Pues le van a pedir una identificación con fotografía. Yo voy a hablar en cuanto a la biblioteca de Poughkeepsie, que posiblemente las otras también son
casi parecido, igual, ¿no?
Pero la biblioteca de Poughkeepsie, ¿qué te dice? Trae una identificación con fotografía. ¿Cuál? La que tengas. Así sea una identificación de tu país, tráela, no importa. Necesitas dos comprobantes de domicilio, a lo que te llegue hasta esa publicidad que llega con tu nombre y tu dirección. Perfecto. Hasta esa publicidad te sirve. Y si no tienes, pues tú rotulas un sobre, le pones tu nombre, tu dirección y te lo mandas. A ti, lo único que quiere saber la biblioteca es que tú estás recibiendo correo en esa dirección que tú dices que vives. Entonces, se ocupan dos comprobantes y es todo. La tarjeta es gratuita, la tienes por 2 años, pero nada más es renovarla. Lo mismo, nada más vienes, te vuelves a identificar y es la misma tarjeta, el mismo número. Y con esa tarjeta tú puedes tener acceso a los servicios de la computadora, o sea, de los servicios de que te presten una computadora, y también para que tú, si necesitas imprimir algún documento, también hay impresoras, también tenemos servicio de fax, también tenemos servicio de scan, también tenemos servicio, por ejemplo, de notarios públicos. Tenemos muchos servicios gratuitos que es importante que conozcas y que saques ventaja de esto. En cuanto a la impresión, eso sí te va a costar, o las copias te van a costar porque, bueno, pues es por el papel, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, el mandar un fax, bueno, también te va a costar, pero también tenemos el servicio de fax gratuito a través del internet. Entonces, sí son muchos servicios los que la biblioteca ofrece y que es importante que la gente conozca para que si, bueno, puede por ahí ahorrarse un dinerito, pues que use la biblioteca.
Perfecto. Margarita, que no, parece que Dora nos va a dejar con... Tenemos un video muy bonito de ella y gracias por compartir eso de la biblioteca. Yo soy fan número uno de la biblioteca, así es que los invito a todos. También no tenía idea de cómo postular, cómo hacer, cómo sacar la tarjeta. Pensé que solamente era para la gente de Poughkeepsie, que había muchas limitaciones. Bueno, la tarjeta sí, la sacas en donde vives, pero tú puedes visitar cualquier biblioteca donde estés visitando a una familia y si te quieres arrancar de tu familia y te quieres ir por 2 horas a un lugar y no sabes a dónde, puedes ir a la biblioteca. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música y volvemos?
Claro.
Ok, vamos a ver cómo sale esto.
Que recordar otro año, mil sueños más,
hechos realidad.
Los problemas vienen y van,
y al final todo sigue igual.
No hay montaña que pueda más
que la voluntad.
Alzo mi copa aquí.
¡Ay, qué linda canción! ¿Qué te parece? Muchos artistas mexicanos ahí cantando esa canción.
Sí, por ahí reconocí algunas voces. Sí, la verdad es que al escucharla ya siento así como las noches buenas por acá que me andan por acá en la cabeza. Me encanta a mí la Navidad.
Y qué lindo escuchar la música, yo prefiero la música en español que la de inglés. No ofensa a nuestra gente que le gusta la música en inglés, pero hay algo que me conecta mucho más a mí cuando escucho las canciones de Navidad en español que las de inglés. No sé si te pasa a ti. A mí me gusta, con mis nenes nos vamos en el auto y vamos cantando el Rodolfo el Reno en inglés y Jingle Bells, y le pongo mi Spanglish y mi chamuyo también ahí, nadie se da cuenta, le subo el volumen, pero cuando escucho una canción de Navidad como esa, es como que, ay, como que me, no sé, me lleva a mi casa y quiero estar allá con mi gente linda. Bueno, vamos a seguir avanzando, Margarita. Es época de Navidad, época que nos ponemos sentimentales también. Bueno, ese puede ser tema para otro día, pero también hace, mucha gente tiene muchas tradiciones muy bonitas que celebran en esta fecha. Ustedes, los mexicanos, tienen tradiciones hermosas, por ejemplo, la posada. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata la posada?
Bueno, la posada es una tradición, bien, bien antigua. Y bueno, lo que básicamente es que, bueno, primero, bueno, se realiza en Navidad, como tú ya lo dijiste, y es muy típica en México. Yo no sé si también en los países de Centroamérica.
Lo siento, dijiste en México y explotó el computador. Lo siento, dime, sigue.
Ok, y no sé los otros países centroamericanos, pero bueno, de lo que yo sé, en México es precisamente, pues estamos recordando ese peregrinar que tuvo José y la Virgen María, San José y la Virgen María, precisamente cuando estaba a punto de dar a luz al niño Jesús. Entonces es precisamente los 9 días antes de lo que viene siendo la Nochebuena, cuando se inician las posadas, precisamente recordando, porque cuando, bueno, ya se iba a dar el nacimiento del niño, entonces estaban ellos buscando un lugar y otro lugar y otro lugar y tocando puertas, y todo mundo los rechazaba. Entonces, bueno, al final, bueno, terminaron en un establo, ahí fue donde dio a luz, y rodeados de pastores y rodeados de los animalitos y todo eso. Yo tengo un recuerdo muy lindo de cuando era chica, porque precisamente estas posadas pues se dan en los barrios, yo recuerdo en las calles, con la familia también, a veces la familia se reúne, y es algo muy lindo porque precisamente pues se cantan, ¿no? Las letanías, los villancicos. Precisamente yo lo que recuerdo es que íbamos de casa en casa en lo que era la cuadra, pues precisamente pidiendo posada. Entonces a los niños nos vestían de pastorcitos, de la
Virgencita,
de San José, y era tan lindo como de veras se vivía esta tradición. Ojalá, porque ya también las posadas han ido modificándose, bueno, pero ahorita te digo de eso. Pero la cuestión era que todo se organizaba de tal manera de que viviéramos esa tradición como era, ¿no? Con los personajes y que aprendiéramos esa tradición tan arraigada que teníamos. Y entonces, bueno, pues íbamos cantando, solicitando posada, y pues nos rechazaban, y luego ya íbamos a la otra casa y nos rechazaban. Y era tanto esfuerzo que ponían precisamente las mamás, que me acuerdo que hasta el burrito en el que montaron a la Virgen, o sea, la Virgen era una niña, entonces la suben en un burrito real.
Se consiguen el burrito.
Era el burrito real, íbamos por la calle, entonces fue algo, pero bien, bueno, pasamos muchas cosas. Yo me acuerdo que nos reíamos porque había que andar empujando al burrito y todo eso, ¿no?
Y el burro es bien terco, a veces no quiere moverse.
No quiere caminar, no quiere caminar. Entonces, bueno, fue algo muy lindo que lo tengo yo grabado en mi memoria de cómo se hacían las posadas. Ahora, bueno, ya se confunde un poquito porque las posadas se piensa que pues son las fiestas en las que se reúnen la gente en la oficina o nada más así en la familia, y nos vamos a reunir y comemos muy rico, que eso también pues es muy lindo, pero se ha perdido un poco lo que viene siendo la tradición, lo que viene siendo el significado. Ojalá, bueno, sé que, por ejemplo, hay un país, a mí me tocó visitar, o me invitaron unas amistades de Colombia. Ellos tienen también otra manera de hacer las posadas, porque ellos hacen, no recuerdo cómo le llaman, creo que le llaman posadas religiosas, o no recuerdo bien cómo le llaman, no quiero decir algo incorrecto, pero ellos se reúnen los 9 días, parece ser, y hacen, hacen, no sé realmente qué son, oraciones o algo así, pero ellos lo hacen en diferentes casas.
Wow. Y con comida típica.
Sí, hacen ellos al final algo, alguna comidita, algún compartir de algún chocolatito o algo así.
Rico.
Y hacen, no sé si hacen unos rezos o algo así, también me tocó, pero eso me tocó con personas de Colombia. No sé si es todo en el área de Colombia que lo hace así, no lo sé, pero al menos las personas de esta región, pues ellas así se reunían, ¿no? Y eso es 9 días antes de la Nochebuena, que estamos hablando del 24 de diciembre.
Ya que hablas de Colombia, vamos a ver acá... Pero mientras tú sigues conversando, bueno, yo tenía todo esto preparado, pero como cuando esto es en vivo, acá estamos. Ok, si me das un segundo, Margarita, voy a... ¿Dónde se fue Margarita? Ahora se perdió Margarita. Aquí
estoy,
estamos. Aquí sigo. Ok, vamos a poner este audio. Vamos a ver si esto me deja aquí. Vamos a ver si... Espera, porque está tratando de entrar Rob, entonces tengo que... Pero antes que entre él, quiero ir a share screen. Es que... Déjame ver si puedo... Bueno, tú dices que también, no sé si has escuchado del Festival de las Luces, que también ellos celebran en Colombia.
No he escuchado. Pero te digo, nosotros lo hacemos, yo pienso, la tradición todavía vive en México, pero a veces por diferentes circunstancias se ha ido modificando, pero empieza el 16 de diciembre, termina el 24. Y la idea, bueno, pues es hacer este peregrinar con cantos, entonces en donde pues existen los anfitriones y los peregrinos. El peregrino es el que va y pide la posada, y el anfitrión pues es el que está en la casa, que precisamente pues son rechazados durante 9 días, hasta que pues da a luz en
Unidos a la...
Bueno, acabo de encontrar el audio de Dora, a ver si lo podemos colocar. Lo siento, Margarita, que justito salió cuando estabas terminando de hablar. Vamos con eso y volvemos. ¿Qué te parece?
Claro que sí. Para celebrar los rituales de Navidad. Debemos recordar que como seres simbólicos, los rituales son muy importantes para restablecer nuestra armonía y para celebrar. Cuando celebramos, estamos unidos a la naturaleza, estamos unidos a los demás, estamos unidos a nosotros mismos. Para hoy les tengo el ritual de las velas, que vamos a utilizar dos técnicas que son aromaterapia y cromoterapia. A través de las velas vamos a poder restablecer de alguna manera la armonía que necesitamos en esta época de Navidad. Entonces recomendamos hacer inicialmente una reflexión espiritual, encomendarnos a nuestro ser espiritual, encomendarnos al universo, hacer una conexión con aquellos seres que nos cobijan, nuestros ángeles o los guardianes, o cada uno de acuerdo a sus creencias. Y vamos a utilizar para encender las velas un elemento de madera, para que todo sea en armonía con la naturaleza. También vamos a utilizar un incienso. Vamos a ungir las velas con aromas, porque precisamente las aromas actúan en el cerebro para estimularnos, para fortalecernos y para armonizarnos en esta época. Entonces vamos a utilizar la aromaterapia y la cromoterapia, que de alguna manera nos conecta en nivel neurológico con todos aquellos elementos que
nos van a llenar de alegría, de vitalidad, de energía, que es lo que necesitamos en esta época de Navidad. Entonces vamos a iniciar encendiendo la vela, después de hacer esta acción de gracias, esta meditación al planeta, entonces vamos a encender la vela blanca.
Bueno, eso era un poquito de lo que tú puedes encontrar en nuestra página de revista virtual de ABC Latino. Margarita, bueno, Dora tiene una voz maravillosa, nos encanta, yo ya estaba súper relajada. Buenos días, Rob, acá se nos acaba de unir Rob, nuestro director. ¿Cómo te encuentras?
Muy buenos días a todos, ¿qué bien. Tal, cómo están?
Bien, acá estábamos escuchando un pequeño video de Dora, que nos está hablando de las tradiciones navideñas y rituales navideños. También nos estaba compartiendo Margarita anteriormente las posadas, las famosas posadas en México. No sé si tú quieres compartir, si te ha tocado pasar alguna Navidad en México. Yo sé que tú eres fanático de ese hermoso país y no estoy segura si te ha tocado vivir una posada navideña por allá.
Sabes que no. Todo el tiempo que pasé en México, no, nunca fue en Navidad, así que me perdí las posadas, pero sí pasé por todas las tradiciones culturales distintas de los pueblos, sobre todo los pueblos pequeños, que son los que más amo por todo México, que son hermosísimos, y cada pueblo tiene su propia tradición. Lo que sí pasé fue Semana Santa. Semana Santa la pasé en México.
¡Ah,
y
qué
la
lindo!
La pasé con una familia mexicana. No es lo mismo que Navidad, pero sí es lo mismo, porque la familia entera se reunía y venían todos los parientes, una familia muy extensa, de todas partes de México, donde vivían. Venían para Semana Santa a esta casa, que en realidad era un hospedaje, era un hotel así pequeño, boutique, donde los dueños recibían a toda su familia y cerraban el hospedaje durante Semana Santa, porque venían toda la familia y la pasaban ahí. Pero aparecí yo un día ahí caído de ABC Latino y inmediatamente con esa generosidad también de los pueblos mexicanos me acogieron en el seno de su familia, me dieron alojamiento y pasé toda la Semana Santa con toda la familia.
¡Ah, así qué lindo! Que no, decir. No me extraña.
¿Cómo estás?
Margarita, ¿estás ahí?
¡Ay! No, sí, muy bien, Rob, gracias nuevamente de que me tengan en su programa, muy contenta y agradecida de que me permitan informarle a tus radioescuchas acerca de lo que viene siendo las tradiciones mexicanas y también los servicios de la Biblioteca de Poughkeepsie. Y nada más para agregar, es importante que en las hablando de las posadas, uno de los elementos que siempre debe de tener una posada, pues vienen siendo los cantos, vienen siendo la fruta, vienen siendo las piñatas. Eso es algo típico y bueno, la comida también, por supuesto, pero la piñata es algo precisamente muy, muy tradicional dentro de las posadas. Ojalá que tengamos oportunidad por acá un día de hacer una posada muy, muy tradicional y muy al estilo de nuestros países.
Sería hermoso. Cuando dices cantos, ¿hay un grupo que se encarga de la parte el grupo de la iglesia o todos cantan, no importa cómo salga?
Todos cantan, todos. Te dan tus cantos porque unos cantan, o sea, los que piden, los peregrinos cantan una parte y los anfitriones, los que están, por así decirlo, dentro de la casa, son los que responden y tienen otro canto. Entonces, la verdad que todo mundo canta.
¡Qué lindo! ¿Tú eras parte del grupo que cantaba o del que empujaba el burrito?
Bueno, a mí me vistieron de pastora, me acuerdo en ese tiempo. Entonces, pues ahí, yo creo que sí nos tocó hacerla, cantamos y empujamos el burro y bueno, hicimos de todo. La verdad que fue muy, muy lindo vivir esa tradición, vivir esa, toda esa festividad y aprender, ¿no? Y cómo precisamente se vive este peregrinaje valga la redundancia, de los peregrinos, de lo que fue, de lo que vivieron, bueno, San José.
Para llegar. Ajá. Margarita, Rob, ya que estás acá y no te tuvimos todo el programa, ¿tú quisieras compartir algo de las tradiciones en Argentina para Navidad?
Sí, antes que nada, Margarita habló de los programas de la biblioteca en Poughkeepsie.
Sí, hablamos ya, antes.
Ya hablaron de eso.
Sí, ya llegaste tarde.
No importa, a ver, algunas tradiciones aquí en Argentina. Bueno, por comenzar, aquí en Argentina es verano.
Claro.
Entonces, como es en tu país, en Chile. Así que son distintas las tradiciones. Acá se celebra en familia, pero se pueden hacer todas estas fiestas al aire libre. Se pueden hacer, obviamente, los grandes asados, que eso para cualquier fiesta en Argentina, el asado está ahí. Pero hay mucho de lo que es los panes dulces, los pan dulces. Esa es una tradición que nos falta. Y sobre todo, todas esas cosas para picar, dulces. Pero es para reventar de dulces porque son garrapiñadas, son los turrones, son los pan dulces, son las nueces, las frutas. Hay de todo. Esas son las cosas más principales. Y en cuanto a comida, no hay algo que sea un plato principal realmente para la comida. Los que pueden van a hacer el jamón glaseado, que eso se hace en muchas partes del mundo, pero no es que haya como un plato tradicional. Y sí lo que hay es festejar con pirotecnia, con cohetes.
Con fuegos artificiales.
Fuegos artificiales a la noche, lo mismo. Es toda esa semana de Navidad hasta Año Nuevo, es un festejar continuo con fuegos artificiales todas las noches. Los pueblos, las ciudades también organizan sus propios fuegos artificiales. Para mí lo más lindo es festejarlo en la playa, porque es muy linda la playa de noche en verano, haces un fueguito ahí, te reúnes con familia, con amigos, compartes algo para comer, la sidra también, que es tan primordial, con sidra se brinda, se deja de lado el vino un poco y se brinda con sidra.
Pero espérate, cuando dices sidra, ¿no es la champaña o el prosecco o el espumante? ¿Es sidra sin alcohol?
Es sidra con alcohol.
Con alcohol, ok, sí.
Sí, es sí. Sidra con alcohol.
Ya dije,
alcohol.
Qué raro que estén dejando de lado el vino. Y
No, aquí la sidra no es el apple juice como es en Estados Unidos, en otras partes. Sino que la sidra es con alcohol.
Es claro. Un espumante, muy, muy. Qué divertido, Margarita, tú también eres de la playa. Nos quedan unos 4 minutos, no sé si tú sabías, Rob, ella es de Nayarit, ahí muy cerquita del Muelle de San Blas, la famosa canción de Maná.
Sí, Nayarit, yo pasé por Nayarit.
¿Pero pasaste así o pasaste y te quedaste?
No. En mis viajes con la nómada, Margarita, no sé si alguna vez vio alguna de las notas en la revista nuestra de ABC Latino, yo recorrí México con una camioneta que era mi casa por, no quiero decir cuánto tiempo, fue mucho más tiempo. Yo fui a México por 3 meses y terminé quedándome cerca de 9 meses. Recorriendo todo México en esta camioneta que era mi casita rodante. Y lo recorrí todo, desde Baja California, el continente, de una punta a la otra. Así que sí, pasé por Nayarit, me quedé por ahí, en la playa, en la costa. Sí, así que bueno.
Sí, muy bueno, recorrido. Dale.
Ahora que lo escucho, honestamente, escucharlo, que cómo está describiendo lo que es vivir una Navidad en Argentina, y no sé cómo sea también en tu país, Caro, pero
muy parecida.
Cuando dicen en la playa y los asados, aunque yo vengo de un lugar que es costa y bueno, la mayor parte del tiempo es caliente, sin embargo, a partir de noviembre, diciembre, un poquito de enero, o sea, se refresca. No es que hace el frío que tenemos nosotros por acá, pero se refresca y sí llegamos a tener el suétercito y a veces el abrigo, pero bueno, ya como es como más por vestirte más de formal. Pero entonces escuchar cómo celebra la Navidad con verano se me hace tan interesante que quisiera vivir cómo es una Navidad en verano, porque yo siempre he vivido una Navidad con frío.
Mira.
Aunque es la Nayarit caliente que Rob lo debe de recordar, pero sí esos meses refresca y nosotros todo es dentro. Y cuando hacíamos las posadas, pues era en la calle, pero íbamos bien cubiertos.
Porque para los mexicanos es invierno.
Claro.
Y los mexicanos que viven ahí todo el año con ese clima tan lindo y caliente y qué sé yo, esos son los meses de invierno y ellos no están acostumbrados. Entonces, claro que sí, enseguida uno va ahí y está ahí y yo de golpe me ponía algo bien liviano, pero toda la gente se pone las camperas.
Porque la palabra...
Mira, te propongo algo, a ver si puedes, si quieres, pero te ayudamos a organizar un viaje al sur del continente, ¿ok? Yo te ayudo a organizarlo para la biblioteca de Poughkeepsie, para la gente que son los que apoyan a la biblioteca de Poughkeepsie, si quieren hacer un viaje a Argentina. Yo hice varios viajes, y si Caro ayuda, podemos incorporar Chile, depende del...
No. Primero Chile, después Argentina.
No, yo decía los dos juntos.
No sé si se podrá hacer eso.
Pero no, sí. Yo con gusto te ayudo, porque ya lo hemos hecho en el pasado. Hemos organizado viajes para distintas organizaciones. Así que...
Pues eso suena muy atractivo. Eso suena de veras que ya quiero empezar conversar. A hacer la maleta. Pero
se nos está acabando el tiempo, queridos. Qué linda conversación. Sí, ¿qué les parece si vamos a... se despiden rapidito y vamos con la cortina
para terminar?
Margarita, despídete.
Gracias, hasta muy pronto. ¡Feliz Navidad!
Gracias a ti.
¡Feliz Año Nuevo también!
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network. Conectando e informando a la comunidad latina. Porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
¿Dónde está el...? Aquí está. Mm-hmm.